Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Martín Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC y el responsable de tenerte como todas las semanas un nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre economía y en este caso vamos a estar hablando sobre lo que fue el debate. No me salía la palabra. El debate de la semana pasada y lo que está sucediendo en el mercado a raíz de eso. Bien, así que gente, como siempre, agradecer a todas las personas que vienen siguiéndome semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pues ya hace bastante que estoy acá en Spotify y ahora también en YouTube. Así que muchísimas gracias. Y a los que recién estén llegando a este podcast, tienen más de 200 episodios para poder divertirse muchísimo y entretenerse bastante con distintas temáticas que voy tocando a lo largo del tiempo. Así que bueno, gente, vamos a hacer una breve reseña de del mercado. Y después ya nos metemos en el tema del día de hoy. Y vamos a ir... Ah, otra cosa. Aquellos que estén siguiéndome en YouTube. O los que no... O mejor dicho, los que no me están siguiendo en YouTube. Sepan que voy a estar subiendo operaciones que voy a ir realizando. Obviamente primero las subo a los grupos privados de WhatsApp de la gente de la comunidad. Para que puedan tener la información antes, obviamente. Pero voy a estar subiendo en YouTube algunos videos de operaciones en tiempo real, mostrando un poquito la dinámica de las distintas operaciones, ¿no? Si bien eso no sale en vivo, y si saliese en vivo solo sería para los miembros de la comunidad, pero no sale en vivo porque a veces, qué sé yo, capaz que estás dos horas, no sale ninguna operación y la verdad que no. Tampoco tengo ganas de estar hablando constantemente para rellenar los espacios. Y a veces uno necesita también del silencio para poder concentrarse en lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces rápidamente los que estamos viendo acá. Vamos a borrar un segundo todo esto. Y tenemos, por ejemplo, al Nasdaq. Ah, que dicho sea de paso, hoy salió un dato muy importante de lo que fue ¿cómo se llama? La inflación de Estados Unidos, que bajó. Por lo tanto, tenemos al Nasdaq y a los índices y a las demás acciones subiendo gracias a este dato que fue muy favorable. Fíjense, por ejemplo, el Standard & Poor's, miren la subida que metió, dejando un gap alcista, ya venía subiendo, acá metió un subidón muy lindo. Así que fue un dato muy importante que la verdad que ayudó bastante para que el mercado comience a subir. Tengamos en cuenta que una inflación menor, eso se traduce en que las bajas de los tipos de cambio, de los tipos de interés, perdón, se puedan desarrollar quizás más rápido, por lo tanto, a menores tipos de interés, mayor crecimiento para lo que sería el mercado accionario. Bien, fíjense que Apple también está subiendo, Amazon está subiendo, Microsoft está subiendo, Google, el Nasdaq, Meta, Mercado Libre que está subiendo un 3,70%, pero supo subir más. O sea que hoy en día, la verdad que el mercado de acciones norteamericano anda bastante, bastante derecho. Por el lado de Bitcoin, fíjense que llegó a los 38.000 dólares, que había sido, no sé si ustedes están dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del registro donde yo mando un mail comentando los sucesos de la semana y vengo diciendo que el objetivo de Bitcoin para esta suba eran más o menos los 38.000 dólares. Llegó, fantástico, tenemos una zona de congestión de volumen bastante importante acá y ahora comienza a retroceder. De momento sigue alcista, ¿ok? Esto no se puso bajista, de momento sigue alcista, pero sería totalmente lógico de que comience a retroceder un poco para después, en todo caso, poder subir nuevamente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que toda suba siempre viene acompañada luego de un retroceso para luego tener otra nueva suba y así sucesivamente hasta que se desarrolla el movimiento del activo. Bien, y por el lado del Merbalete tenemos que hoy está cayendo un poco, está intentando recuperar lo perdido en parte después de lo que fue las elecciones, pero todavía le está costando. Bien, si bien sigue siendo alcista el panorama para el Merval, pero todavía le está costando y está cayendo hoy en día, luego de ser la segunda jornada, luego del debate presidencial del domingo, que es lo que nos vamos a estar metiendo en el día de hoy. Bien, dicho este pequeño resumen del mercado, vamos a meternos de lleno entonces en lo que es lo que pasó en el debate, lo que vi, que no lo vi en vivo y en directo. Sí, pero no. O sea, lo vi en YouTube más rápido, porque la verdad que tampoco tenía ganas de quedarme, pasar muchas horas mirando el debate, sabiendo más o menos por dónde podía llegar a ir. Pero lo vi en YouTube una hora después de que había comenzado y a mi forma de verlo, y esto después cada uno obviamente que podrá tener su opinión, pero a mi forma de verlo, para mí el debate lo termina ganando Sergio Massa. No tanto por una cuestión de propuestas ni nada por el estilo, sino más bien porque supo manejar, a mi entender, mejor lo que fue los hilos a lo largo del debate. O sea, claramente se lo vio como que tenía una estrategia, que era molestarlo lo más posible a Javier Milei para que pueda, para que, mejor dicho, para que no pueda expresarse en aquellas cosas en las cuales quizás podía llegar a ser más fuerte, como por ejemplo fue el bloque de economía. Si ustedes ven el bloque de economía, donde Javier Milei lo debería haber matado a Massa, porque lo debería haber hecho mierda, que le tendría que haber tirado lo de la inflación, le tendría que haber tirado lo del dólar, le tendría que haber tirado, bueno, nada, todos los datos que ya conocemos lo podría haber destrozado, ya que es ministro de Economía actual. Todo eso no lo capitalizó y Massa, muy inteligentemente, constantemente le empezó, por sí o por no, ¿vas a sacar los subsidios? Bueno, y así hizo que Javier no solamente entrara en su juego, en el cual le contestó todo lo que le preguntaba, independientemente si la respuesta te puede llegar a gustar o no, pero el juego fue: che, contestame y fíjate que fíjense que le repreguntó Massa sobre cosas que ya le había preguntado hacía 2 minutos atrás. Le volvió a preguntar, por ejemplo, los subsidios. Le dice: por sí o por no, ¿vas a sacar los subsidios? No, no voy a sacar los subsidios. Después dice: bueno, por sí o por no, entonces, ¿vas a sacar los subsidios? Sí, claro. Bueno, claramente vas a sacar los subsidios. Y así lo fue descolocando y molestando, molestando, molestando. Si bien no terminó en ningún momento de explotar ni nada por el estilo, que calculo que era el fin final que buscaba el equipo de Massa, tratar de llevar a Javier Milei y sacar, digamos, su peor versión. Creo que en ese sentido no lo lograron. Estuvo bastante más tranquilo que en otras oportunidades, pero sí se lo vio bastante, bastante molesto. Después hablan de eso de que había gente que tosía y no sé qué y no sé cuánto, que ya estuvimos viendo en otras oportunidades, más que nada también en canales de televisión, de que lo molesta bastante el tema de los ruidos mientras él está explicando, mientras él está hablando. De hecho, salió una entrevista con Jaime, no me acuerdo ahora el apellido de Jaime, que es un entrevistador peruano muy conocido, que ¿cómo se llama? Que terminó de entrevistarlo y comentó de que había tenido una secuencia en la cual estaba un poco molesto porque él le quería hacer otras preguntas, lo quería interrumpir y Javier Milei no dejaba que lo interrumpiese. Entonces ya se sabía de que por ese lado se lo podía llegar a pinchar un poquito y fueron a buscar ese costado de Javier Milei, incomodarlo lo más que se pudiese y tratar de llevarlo, o mejor dicho, tratar de anularlo y que no pueda empezar a explayarse y despotricar contra todos los datos ya conocidos del gobierno. Después hubo algunas chicanas que estuvieron buenas, que la verdad me cae la risa cuando le tira eso de que Massa dice: yo soy un hijo de inmigrante que puedo ir a la universidad, no sé qué, y Milei le dice: pero si vos fuiste a la Universidad de Belgrano. Ahí el auditorio se cagó de risa, estuvo bueno, fue gracioso, fue una buena chicana bien metida, con timing y demás. Realmente el debate creo que no propuso demasiado, honestamente, por no decir no propuso nada. Y Honestamente dudo, y ayer lo pregunté en Instagram, pero honestamente dudo de que para aquel que ya tiene su voto definido, vaya a cambiarle algo lo que está pasando ahora con lo que fue el debate. Me parece que en ese sentido no mueve demasiado la aguja. Capaz alguno puede llegar a cambiar, pero me parece a mí que a esta altura del partido pueden llegar a ser la minoría. No creo que una mayoría de personas digan, che, no, a raíz de lo que vi el otro día voy a terminar cambiando mi voto y voy a votar, en vez de a Massa voy a votar a Milei, o en vez de Milei voy a votar a Massa. Me parece que no pasa mucho por ese lado. Lo que sí veo, desde el lado de La Libertad Avanza, que salen a decir cosas, honestamente, que dan la sensación de que no, de que les gusta complicarse la vida, o no tienen ganas de ganar las elecciones, o no sé, honestamente, qué es lo que sucede. Porque salen, o sea, faltando realmente muy pocos días para poder para ir a elecciones. Villarruel habló de, ¿cómo se llama? Tiró una frase, ay, lo había leído el otro día, pero tiró una frase que, o sea, recontra polémico en un momento que no, que había chicas que estaban abortando, porque ya se sabe que ellos están en contra de lo que es la ley del aborto, había chicas que estaban abortando en tiempo y forma para tener a su hijo. O el tema de la ESMA, de los terrenos de la ESMA. Bueno, Lilia Lemoine, que de vuelta salió a decir Lemoine, que salió a defender a un chabón que fue neonazi. O sea, cosas que decís, amarra que lo tienen recontra guardado, que evidentemente no quieren que salga a decir absolutamente nada. Ya sabemos por qué, porque cada vez que abre la boca ese muchacho, alguna se termina mandando. Pero honestamente salen a decir cosas faltando tan pocos días que ahí sí se puede llegar a torcer el brazo y se puede llegar a perder votos. Si hay algunos que dicen, no, che, esto yo ya no lo puedo tolerar, por más de que me guste tu plan económico o lo que fuese, yo la verdad que esto que vos estás diciendo, que estás, no lo puedo bancar. Pero bueno, a mi humilde opinión, y esto obviamente es totalmente incomprobable, por lo menos hasta el domingo, me da la sensación de que va a terminar ganando Massa. Increíblemente, me parece que va a terminar ganando Sergio Massa. La elección me parece que va a estar muy peleada, muy muy peleada, que va a haber pero muy pocos votos de diferencia. Pero me da la sensación de que finalmente va a terminar ganando Sergio Massa. O sea, va a terminar ganando para mí el famoso mejor malo conocido que bueno por conocer. No sé si Javier es el bueno por conocer. Capaz que también es un malo que no conocemos, no lo sé. Pero me da esa sensación. Me da la sensación que en la recta final, en la cual todos nosotros tengamos que elegir por uno o por otro, va a haber gente que va a decir, che, bueno, la verdad que yo sé que Massa es un desastre, pero no sé, me da miedo el otro o lo que fuere. Ante ese escenario, nosotros podemos estar viendo ya que tenemos los contratos de dólar futuro que están acelerando sus caídas, que están bajando los precios. Dicho sea de paso, eso va a terminar y termina afectando a todos aquellos que tengan, ¿cómo se llama?, los famosos fondos comunes de inversión, que estén indexados y que tengan contratos de dólar futuro. Bueno, sepan que obviamente si caen los precios, se ven afectados también lo que son la cotización de los fondos. Por lo tanto, sepan que si ustedes están viendo que tienen una pérdida o algo por el estilo en ese tipo de fondos, es justamente, no digo todo, pero en parte puede llegar a ser porque están cayendo los futuros de dólar. Que esto lo que está tratando de traducir el mercado es que se está quitando la sensación o la previsión de que vaya a haber una dolarización en lo que es la economía argentina. Bien. De hecho, ya avisaron de que lo que es la devaluación del tipo de cambio oficial va a comenzar a partir del miércoles, luego de las elecciones. Por lo tanto, deja de estar el dólar inmovilizado en 350 pesos, como se había decidido luego de las elecciones PASO en agosto, así que va a empezar a moverse el tipo de cambio oficial nuevamente. Esto va a ser también, por lo general, que los tipos de cambio financieros y paralelo también empiecen a moverse un poquito más. Si nosotros miramos, tenemos el tipo de cambio dólar blue que lo vemos en 900, 900 y piquito, que se viene moviendo constantemente a lo largo de los últimos meses. Bueno, al último mes, vamos a decirle. Lo mismo pasa con lo que es el contado con liquidación y lo que pasa con el MEP. A su vez, el contado con liquidación, si nosotros miramos, digamos, la brecha entre lo que era contado con liquidación y el MEP, antes tenías al contado con liquidación un poquito más arriba que el MEP y eso se iba moviendo a lo largo del tiempo y lo iba siguiendo con esa brecha, con esa distancia entre uno y otro. Bueno, ahora estamos viendo que eso ya dejó de existir, es inexistente y hasta por momentos el contado con liquidación queda por debajo de lo que es el MEP. Por eso muchos quizás estén viendo de que sus carteras en dólares, como por ejemplo aquellos que tengan CEDEAR, ustedes están viendo que los CEDEAR de Apple, de Google, de no sé qué, de Microsoft, de no sé, bueno, el Standard & Poor's, los índices, ¿no? Los ETF, están subiendo en dólares, están subiendo en Nueva York, pero ustedes ven que acá no se está viendo replicado ese movimiento. Bueno, en gran parte está pasando eso, de que si el contado con liquidación no está acompañando y el MEP está subiendo, 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 cuando vos ves tu cartera dolarizada en dólar MEP, obviamente que vas a ver que esa suba del dólar MEP te está perjudicando si el tipo de cambio contado con liquidación no se mueve a la par de eso. Bien, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ya me han llegado mensajes y me han consultado bastante. Ante un escenario en el cual pueda llegar a ganar masa, que me parece que es lo que está previendo el mercado en este momento, quizás no haya grandes cambios en lo que son las distintas cotizaciones de los tipos de cambio, no haya grandes saltos ni nada por el estilo. Me parece que en el caso de que si ganara Javier Milei, sí habría un salto bastante más importante, por lo menos en lo que es el tipo de cambio, ¿ok? Y acá cabe la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos cubrimos entonces del dólar o nos cubrimos entonces de lo que puede llegar a ser ¿cómo se llama? Una posible baja del tipo de cambio, como pasó en su momento cuando Massa sacó los 36, 37 puntos en las generales en octubre? Bueno, de vuelta, está muy peleado en este caso. Yo, por lo general, y en esta vez no va a ser la excepción, siempre voy a estar más posicionado en dólares que en pesos, siempre. Pero porque por más de que pueda llegar a tener en el corto plazo algún tipo de desbarajuste o algo por el estilo, yo prefiero estar en pesos, iba a decir. Yo prefiero estar en dólares antes que estar en pesos. Eso ya es una cuestión propia de cada uno, ¿sí? Yo prefiero estar invirtiendo siempre en una cartera que esté mayormente dolarizada, a menos que pueda llegar a estimar de que el tipo de cambio pueda tener hacer la plancha por alguna X cantidad de tiempo, pero yo prefiero estarnos posicionando en dólares porque realmente calculo que la elección va a ser muy muy pareja, por lo tanto va a ser hasta última hora del domingo o hasta las 9, 10, 11, no sé cuándo saldrán los datos, no vamos a saber quién va a ser el próximo presidente. Esa es mi sensación. Por lo tanto, prefiero resguardarme el tipo de cambio. ¿Qué quieren que les diga? Yo prefiero eso. Por más de que ya les digo que en el corto plazo pueda llegar a tener algún inconveniente o que en el corto plazo pueda llegar a tener alguna baja en mi cartera o lo que fuere, si el tipo de cambio llega a bajar o bueno, yo prefiero asumirla y quedarme tranquilo de que estoy en dólares. Porque la contraparte de eso es no estar en dólares, estar más en pesos, intentar hacer tasa o lo que fuere, que te salga mal, en este caso que te salga mal sería que gane Javier Milei, que gane Javier Milei. Se te dispara el dólar y automáticamente tu plata quedó, no sé, devaluada, eso, 10, 20% en dólares. Es un montón de plata. Es realmente mucha plata la que puedes llegar a perder. Pero bueno, eso ya de vuelta, queda como siempre, ¿no? Queda en la conciencia riesgo que cada uno quiera asumir. Ahí ya cada uno tendrá su receta, su recetario y se manejará de la forma que más le convenga. De vuelta, me da la sensación de que el mercado está descontando una victoria de Massa. Y a mí, independientemente de lo que el mercado me muestre, me da la sensación de que en el último instante, por más de que Massa sea un desastre como ministro de Economía, realmente admiro la habilidad que tiene el tipo para poder desligarse de su propio gobierno. Es una cosa O sea, realmente es admirable. O sea, cuando vos ves que una persona que es ministro de Economía, que forma parte de este gobierno desde que comenzó, tiene la habilidad de desligarse del mismo y que la gente casi que se olvide de que es hoy ministro de Economía y que es hoy el responsable de la inflación, del tipo de cambio, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, realmente es una habilidad bastante, bastante impresionante. Yo realmente no sé si podría hacerlo. Pero bueno, gente, cortito y al pilo de hoy. Espero que siga muy bien. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Va a ser un fin de semana muy agitado. Va a ser un fin de semana... todas las votaciones me parece que son lindas, a pesar de que a veces uno resultado le puede llegar a gustar más y a veces menos. Pero son momentos importantes que tenemos que cada uno asumir y que tenemos la suerte de poder elegir a los mandatarios que queremos para los próximos años. Así que bueno, les mando un muy fuerte abrazo, que sigan muy bien y nos vemos la próxima. Chau, chau.